¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estaba yo haciéndole la entrevista a Arcadi, que contesta por ti, pero...
Bueno,
por si acaso,
pues mejor, casi ya, lo hará mejor que yo.
Por si quieres hacer alguna matización, yo le preguntaba por qué la defensa de la ciudadanía supone que la ciudadanía se la maltrata, y añade Arcadi, ¿es que la ciudadanía siempre es inocente?
No, sobre todo yo lo que quería defenderla era de la incomprensión de lo que significa ser ciudadano, ¿no? A mí, como a muchos que hemos estudiado filosofía, me molesta mucho cuando de pronto oyes a un director de ventas de unos grandes almacenes que dice la filosofía de venta de nuestro establecimiento, y uno dice, bueno, oiga, esto filosofía no es eso, ¿no? Entonces ahora cuando oyes hablar de ciudadano también te pasa lo mismo, porque los ciudadanos no son una especie de nativos o de oriundos como ahora se vende, ¿no? Un ciudadano precisamente es alguien cuya patria verdaderamente es la Constitución, y esa Constitución es la que le constituye a él como ciudadano, a partir de lo cual él elige su perfil ideológico, su perfil cultural, su perfil erótico, religioso, lo que se quiera, ¿no? Entonces, eso es, me parece que eso está, hoy se habla, se confunde, ¿no?, lo que es cultura con lo que es política, o, en fin, por podernos un poco pedantes, el etnos con el demos, ¿no? Y por eso se habla, pues eso, de que los vascos, los catalanes, Cataluña, ¿no?, etcétera, como si esas cosas que son realidades, digamos, culturales, existieran también políticamente y tuvieran políticamente una relevancia por encima de los ciudadanos. En las democracias lo que hay es ciudadanos.
Mira, no, eso que dices de la Constitución como patria, que es una... Bueno, luego te dicen esto de Habermas, ¿no? Dicen,
Habermas,
no, es que usted,
¿es?
Usted dice lo de Habermas. Sí,
sí, claro.
Claro,
¿qué vamos a decir? Lo de Aristóteles, claro, lo de tal, claro. Yo, somos muy poco originales, muy poco originales.
Bueno, pero el patriotismo constitucional, hay que hablar de eso, efectivamente, hoy en España, porque... Fíjate que da la impresión de que muchas personas que quieren cambiar la Constitución, no todas digo, pero muchas personas que quieren cambiar la Constitución, en realidad lo que quieren es cambiar esa patria constitucional para hacerla de la patria de los oriundos, como tú dices en términos casi futbolísticos, ¿no?
Sí, 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 claro. No, es que ese es el problema. Es decir, dentro de la Constitución está el que se puede cambiar. Está, por supuesto, es una ley humana, no es una vaca sagrada que cierra el camino a la gente, sino que es un instrumento legal, institucional, importante, que no se puede cambiar así simplemente pues por un capricho o sin trámites, pero se puede cambiar. Ahora, efectivamente, lo que no se puede cambiar es que el ciudadano deje de ser ciudadano y se convierta en otra cosa, se convierta en oriundo, se convierta en un miembro de una identidad o de una tribu obligatoria previa a la Constitución misma, que le imponga, digamos, una forma, una identidad y una forma de ser previa a la Constitución misma. Es decir, no se puede cambiar que la sociedad se convierta en una sociedad de territorios y no de ciudadanos, y entonces hablemos de que los territorios pagan mucho, pagan poco, pagan no sé cuánto, como si no fueran los ciudadanos los que están pagando impuestos. En fin, todo eso sí que no se puede cambiar. Por eso, cuando se habla de la reforma federal, pues muy bien, a lo mejor, si es para mejor, pues bueno. Ahora, claro, se oyen cosas que uno se alarma un poco, porque lo que piensa efectivamente es que se trata de introducir por esa vía un cambio, no de la Constitución, sino de la ciudadanía.
Claro. ¿Y por qué pesa tanto el pasado en la política española, es decir, en muchos además de los partidos, particularmente de izquierdas, donde más que mirar hacia el futuro se mira mucho al pasado, y a veces el pasado es un lugar donde poner el pie es un tanto fangoso y para hacer palanca es un poco difícil?
Pues efectivamente, ¿no? Yo había un anuncio, lo oí el otro día, me parece que por la radio también, que dice, no quiero ser antes, quiero ser después. Bueno, pues a mí me pasa eso, ¿no? Cuando te dicen, no, es que la República, es que el siglo XIX, es que, bueno, no, yo no quiero ser antes, yo no quiero una democracia de las que estaban vinculadas a genealogías, de las que estaban vinculadas a territorios, yo quiero ser después, quiero ser de la democracia postnacionalista, de la democracia de los individuos, de la democracia de los derechos y de los deberes, y no de la de los territorios, de la forma de ser, de aquí somos así, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo voy otra vez a lo de la Constitución, ahora no vinculado con el territorio, con los oriundos nacionalistas, sino vinculados a esos que quieren cambiar la Constitución y dicen que para cambiar el sistema tenemos que cambiar la Constitución. O sea, que en realidad lo que están pidiendo con el cambio de la Constitución es un cambio de sistema, supongo que...
El sistema métrico decimal.
Efectivamente, pasar del democrático al métrico decimal, seguramente.
Bueno, sí, es que claro, que el sistema es pues una de estas cosas como el pueblo, como tal, son palabras que no significan nada, pero que suponen mucho, ¿no? O sea, que es una especie de guiño que te hace, cuando te hablan del pueblo, es como si te guiñaran un ojo, ¿no? Ya sabe usted a lo que me refiero. Y cuando te hablan del sistema, pues es lo mismo, como si estuvieran haciendo un guiño, ya sabe usted a qué me refiero, a que los otros, a los malos, los poderosos, los que... Bueno, entonces, esas cosas, pues efectivamente, cambiar de sistema, pues no sé, no estaría mal cambiar muchas cosas, que pasar de una sociedad corrupta, o corrupta en los políticos, que somos todos, ¿no? Unos más, otros menos, de que se favorece y se permite, digamos, ese tipo de incumplimiento de las normas de convivencia mínimas, y cambiar de ese sistema de los paraísos fiscales y cambiar todo. Hay muchas cosas que cambiar. Ahora, si el sistema, así como si de pronto el todo fuera a convertirse como un calcetín que le das la vuelta, eso me parece que, en fin, es un flatus vocis, como decían los antiguos, una voz vacía, ¿no?
Aquí Arcadi y yo hemos coincidido alguna vez, y lo tenemos por escrito además y por separado para que quede constancia, en ser mucho más partidarios, o en interesarnos mucho más los estados que las naciones, ¿no?
Gran artículo tuyo sobre ese particular.
Las naciones, pues son esas cosas vaporosas que tanto... Pues, es emoción de modistillas, ¿no? Los estados son reglas, son artilugios, son instrumentos. Sin embargo, ¿por qué un estado como el nuestro? España es un estado, aunque se haya utilizado la expresión precisamente para evitar el nombre de España muchas veces.
Pero el más antiguo de Europa.
¿Por qué se defiende tan poco por parte de los ciudadanos o la ciudadanía a España, y además se utilizan circuloquios temiendo que defender el Estado sea una ascripción política no decorosa?
Bueno, porque las expresiones nacionales, la nación, que pertenece efectivamente a ese mundo de los de la cultura, de los sentimientos, de los símbolos, etcétera, como otras realidades de este mismo tipo, más bien sentimental que racional, pues todo esto motiva mucho. Es decir, Todorov, en uno de los libros, decía que la gente salta de una trinchera gritando ¡viva Francia! O ¡viva España! O ¡viva el rey! O ¡viva...! Pero claro, muy pocas veces alguien salta de una trinchera diciendo ¡viva la seguridad social! ¡Viva la educación general obligatoria! Y son, sin embargo, las cosas que habría que salir a defender. Es decir, las cosas abstractas, que son las que proporciona el Estado, la verdadera ciudadanía y las garantías y los derechos de la ciudadanía, que son los que proporciona el Estado, esos normalmente son abstracciones que solo vemos como defectos. La seguridad social falla porque tiene demasiadas listas de espera, la educación pues ha sido recortada y no llega a todos. O sea, solo vemos esos defectos, y en cambio de las otras entidades fabulosas, ahí las vemos resplandecer permanentemente. Las naciones y las religiones y los territorios sagrados y las unidades de destino universal y todas esas cosas resplandecen siempre, ¿no?
Sobre el Estado, eso que dice Carlos, que tiene tanta razón, una pregunta concreta y de actualidad. ¿Qué te pareció la sensación que hubo en España el 9N respecto al vacío del Estado?
Hombre, es que eso es una cosa que le deja a uno, quiero decir, angustiado, porque en ese momento había muchísimos ciudadanos en el país que lo que no teníamos más que el Estado. Es decir, o sea, los que no teníamos, no íbamos a ir a votar o a apoyar esa consulta o pseudo consulta nacionalista, los que queríamos continuar con nuestra ciudadanía íntegra, la convivencia, etcétera, para eso no teníamos más que el Estado. Y el Estado guardaba un silencio, una especie de hibernación Bueno, claro, no es que uno pida cuando dicen, ¿por qué quería usted que hiciera? Que mandara tanques. Yo no quiero nada. Es decir, yo lo que quiero es que funcione. Es decir, yo no sé, o sea, esas personas están ahí cobrando sus sueldos y ocupando sus puestos, etcétera, para resolver este tipo de problemas. No para resolverlo el último día, sino para resolverlos cuando se plantean, gradualmente, etcétera. En último término, las leyes, pues hay que hacerlas cumplir. O sea, no puede dejarse la sensación de que las leyes rigen en parte de un territorio y en otros no. Es decir, miren, por ejemplo, lo que ocurre en algunos países. En México, por ejemplo, ahí tenemos un país federal donde precisamente ese desmembramiento del Estado, eso que en cada uno de los estados mexicanos haya su propia policía y, su, no, y sus caciques locales con sus apaños, con los narcos, etc., pues miren las cosas que pueden resultar. Es decir, hay mucha gente en México preocupada por eso y no precisamente le gusta ese tipo de desmembramiento del Estado ni todo lo contrario, ¿no? Mm. Entonces en España pues tenemos ese problema. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, oye, se cumplen las leyes. Yo recuerdo cuando en el País Vasco se hablaba de no se puede ilegalizar Batasuna porque arderá el País Vasco por los cuatro costados. Bueno, se ilegalizó Batasuna y se, como la mesa insistía en seguir funcionando, pues encarceló a la mesa de Batasuna y no se hundió el País Vasco, lo que se hundió fue ETA. Entonces, hombre, quiero decir, yo esas cosas, como ya hemos oído que todo iba a ser y que tal, y que íbamos a empezar otra especie de guerra civil, y luego eso no ocurrió, sino que al contrario, empezó la gente a ser mucho más sensata a partir de ese momento, pues bueno, a lo mejor también hay que pensar en que las leyes se cumplen y que hay que dar la impresión de que se van a cumplir, de que no están ahí simplemente como una especie de fórmula retórica, ¿no?
¿Has tenido la sensación de que las últimas elecciones europeas, lo recoges en algún artículo del libro, la gente no quiere reformas, quiere revanchas?
Sí, eso es cierto, ¿no? Es decir, Europa, en fin, durante mucho tiempo todos suscribíamos la frase esa orteguiana de que España es el problema, Europa la solución, pero la verdad es que Europa es también un problema, ¿no? O sea, es decir, que las peores cosas, las cosas peores que tenemos en nuestro propio país las estamos encontrando también en Europa, ¿no? Y sobre todo esa especie de revanchismo, pues sea porque por contra los poderosos, o sea contra los abusivos, o sea sencillamente porque se repliega la gente sobre sus identidades, porque no entiende, digamos, que claro, toda federación supone ser gobernada por extranjeros, ¿no? En parte, y eso realmente es difícil de asumir.
Claro. Óyeme, volviendo a lo que estábamos comentando con Carlos al principio de la tertulia, justamente vinculado con esto, la responsabilidad de la gente, porque a mí me parece que hay un malentendido creciente, y especialmente en un país, en España, sobre el hecho de que siempre la ciudadanía, o sea, los ciudadanos, no la ciudadanía, los ciudadanos, se salgan de rositas de sus decisiones. O sea, tenemos una gran facilidad para señalar los responsables políticos de las decisiones, criticarlos, etcétera. Lo mismo con los diferentes gremios y tal. Pero, hombre, nunca veo yo que se ponga el acento sobre las decisiones erróneas, gravemente erróneas, que toman a veces los ciudadanos, ¿no? Y que las... Y, o sea, muy bien, efectivamente el señor Mas es un aventurero político, de acuerdo. Pero, ¿y los 2 millones de personas que participaron en su mascarada? ¿No merecen una reprimenda moral?
Hombre, yo creo que sobre todo los ciudadanos son eso, es decir, son políticos. En una democracia todos somos políticos a tiempo completo, 365 días al año. Los ciudadanos somos todos políticos. Delegamos una serie de funciones, cedemos nuestra representación en una serie de campos, pero somos políticos. Y eso, pues, evidentemente implica una responsabilidad. Si los que mandan, que son nuestros mandados, a los que nosotros les hemos mandado mandar, pues lo hacen mal, pues bueno, tampoco nosotros lo habremos hecho bien. Deberíamos de alguna manera responsabilizarnos de esos errores, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que, claro, en España se ha perdido la ocasión de que hubiera una educación cívica, una educación para la ciudadanía, una formación. Es decir, claro, ¿qué vas a pedir si realmente los que deberían haber promovido que hubiera esa educación cívica y esa educación para la ciudadanía, para que por lo menos no tuviéramos el refugio de decir, es que a mí nadie me ha explicado lo que significa ser ciudadano, para que hubiera ese esa educación, claro, eso se ha boicoteado, se ha cortocircuitado por razones clericales, supersticiosas, yo qué sé. Entonces, claro, eso hoy nos deja bastante, bastante inermes, porque efectivamente hoy hay, no ya esa idea del pueblo, el pueblo siempre es bueno, el pueblo nunca se equivoca, el pueblo tal, y en cambio, pues están los políticos, que parece que han descendido en un patillo volante para amargarnos la vida a todos,
con nosotros,
que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y claro, eso, vete a romper eso, ahí está funcionando permanentemente ese equívoco, ¿no?
Y esta, ¿qué deberíamos haber hecho para haber convencido a los observadores internacionales? No hay una cosa más, a mí, que me cree más inquietud que un observador internacional, ¿no? Que venga con Sadakot y estas cosas a observarnos y tal. Cuando han venido a observarnos, a observar el fenómeno, por así llamarlo, del terrorismo de ETA, de que el ETA no era un grupo revolucionario romántico que respondía a una opresión colonial, como algunos, curiosamente, presuntamente muy bien documentados y además célebres columnistas de la prensa internacional suponían.
Bueno, es que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando nosotros recibimos el, vamos, hasta ya recibió el premio Sájarov, entonces pues fuimos allí a Estrasburgo y bueno, yo cuando hablé con la presidenta del Parlamento y con otros cargos y dije, bueno, manden ustedes, nosotros nos comprometemos a acompañar, manden ustedes un grupo de observadores imparciales que vayan al País Vasco, que se enteren de cómo vive la gente amenazada, cómo vive la gente, los profesores, cómo viven los periodistas, cómo, bueno, ese tipo de cosas. Y entonces el que era entonces consejero, que llamaba los asuntos, digamos, de seguridad, etcétera, que me parece que era Franco Frattini, me dijo, bueno, yo me comprometo a formar ese grupo para que vaya al País Vasco, etcétera, pero tengan ustedes cuidado, porque en ese grupo les caen tres del Partido Verde, sueco, no sé qué, tal y cual, y se van a poner del lado de Batasuna y no del lado de las víctimas. Es decir, van ya con la idea esa de los condenados de la tierra de Frantz Fanon y de que ahí hay un grupo y tal, y que los guerrilleros siempre tienen razón, porque si no, ¿por qué iban a ser guerrilleros? Y entonces, pues claro, puedes volverse contra los ciudadanos, ¿no? Y
oye, desgraciadamente... En tu libro, ya sabes que hay una cosa de tu libro que me gusta mucho, y en tu manera de ser, ¿no? No solamente de tu libro, sino tu escritura, tu manera de intervenir en el debate público, ¿no? Que nunca has dado esa imagen de pesimismo, un poco de Ateneo, casposo, ¿no? En fin, eso es, yo creo que es una faceta de tu manera de estar en la escena pública, ¿no? Quería apuntarte por esta cosa que revive del pesimismo español, ¿no? Hasta los militares ya hablan de Metrópolis y de 98 y de Cuba, etcétera. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, hay una milonga argentina que dice: muchas veces la esperanza son ganas de descansar. Pero yo creo que también la desesperanza son ganas de descansar. Es decir, lo mismo el que piensa que todo se resolverá solo, nada, esto con el tiempo, ya verás, esto, el paso del tiempo, el paso de... Bueno, yo creo que el tiempo resuelve tan pocas cosas como el espacio, o sea, no creo que resuelva por sí mismo nada, ¿no? Pero en cambio también los de la desesperanza, no hay nada que hacer, esto está arraigado, es el destino del país, estamos condenados, digamos, a que nuestros demonios familiares salgan una y otra vez y nos coman por los pies. Bueno, yo creo que todo, cuando daba clases y la gente me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué cree usted que va a pasar en el País Vasco y tal? Yo me decía, yo no, nunca creo que las personas libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Y entonces, yo creo que la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? Y para saber lo que vamos a hacer, primero tendremos que intentar entender lo que está pasando, no lanzarnos así con la testuz baja a embestir, sino a intentar entender lo que está ocurriendo, ¿no?
Recuerde, no te prives, Defensa de la Ciudadanía, en Editorial Ariel, Fernando Sabater, al que siempre reconforta escuchar. Querido Fernando, buen paseo por ahí por León.
Muchas gracias, Carlos. Aquí voy con mi cecina debajo del brazo ya.
un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
The snow is snowing, the wind is blowing, but I
can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a word.
Fíjate tú, el sábado me dejé llevar por la tradición, cosa que hago en los manteles con cierta regularidad.
¿Sí?
Y me fui a José María de Segovia a comerme
cochinillo,
un cochino que hacía tiempo que no comía. Y bueno, Julián del Duque ha abierto al lado un barecito muy agradable, también anduve por allí. Y en fin.
De todas maneras, me sorprende que te dejes llevar por la tradición, porque no te dejas llevar por otra cosa.
Bueno, la tradición es la
tradición
modernidad.
¿Eres tú?
La tradición es la modernidad más absoluta, la garantía de modernidad.
Oye, qué bien el libro de Fernando, ¿no?
Muy, muy interesante. Además, son la concatenación de muchas ideas en forma de artículos. Es extraordinario. Y el león yo te llevaría, ya que está él allí.
¿Sí?
Yo te llevaría al asador Egués, que no sé si has
ido. No he ido nunca.
Va.
No conozco. Bueno.
¿Y tú me llevarías a algún sitio hoy, en alguna parte?
Yo estoy muy deprimido.
¿Ah, sí?
Sí, he tenido una mala noticia. La semana que viene hablaremos de la mala noticia, si te parece. ¿La desvelamos a nuestros oyentes o no?
Sí,
¿no?
Sí, desvélala.
Sí. Bueno, me van a cerrar un bar. Mi bar.
Sí, un poco mío también, sí.
Y tuyo también.
Sí, el Tirsa de Hospitalet.
Jaime Gil de Viedma decía en un artículo memorable que se llamó Revista de Bares, que un bar es una civilización.
Sí.
Y, desde luego, si había una civilización en Hospitalet, era el Tirsa.
Además, lo cierran por una cuestión administrativa absurda.
Sí, sí, podría, la ley de arrendamientos.
Bueno, pues de esto hablaremos.
Hablaremos.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Cuídate mucho, querido.
I've got my love.